Blockchain TV en Negocios Televisión. El programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos, uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización. Con Javier Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Blockchain Televisión aquí en Negocios. Es jueves 25 de mayo y preparaos porque hoy vamos cargados de información. Para daros unos adelantos, vamos a conectar ahora mismo con Modo Cripto, que está organizando junto a otra serie de empresas, de grupos, un evento en Barcelona, que ya que no podemos estar, vamos a conectar, como os decía, para que nos cuenten esos casos de uso de tecnología blockchain, cómo se están aplicando. Así entenderemos que más allá de la especulación tenemos ya muchos casos de uso. Vamos después a conectar con la gente de Bin Crypto, noticias, debates sobre el ecosistema. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles han sido un poco las noticias de mayor actualidad esta semana? Tendremos nuestra dosis más institucional con Joaquín Matinero de Roca Junyent y, por supuesto, veremos formación. Vamos a hablar de Web3, vamos a hablar de lo que es staking y también de las DAOs. En la última parte, no os perdáis porque tenemos una vuelta a la fiscalidad. Fijaros que nos queda un mes. Aquellos que entiendo que sale a pagar, no habéis todavía pues hecho esta declaración, hoy tendremos resolución de las últimas dudas antes de pasar por Hacienda. También recordaros, vamos a ver la CryptoWeek Summit, que es un evento, se realiza en Madrid la primera semana de julio. Vamos a ver más de 150 speakers, distintos paneles. Conectaremos con la organización para saber de qué va toda esta este nuevo evento y terminaremos con un caso de uso. Lo traemos aquí, van a estar acompañándonos la gente de Eco2 International para ver cómo la tecnología blockchain se aplica en este caso a la inversión sostenible que genera impacto y que además es trazable gracias a blockchain. Sin más, recordaros, la semana que viene movemos el programa de las 7, lo pasamos a la 1 de la tarde, para también que los oyentes que nos seguís desde América Latina pues tengáis las noticias pues más pronto. Y por supuesto, como siempre os decimos, nada de lo que aquí digamos constituye una invitación a invertir. Son solo opiniones. Empezamos.
Inspira tus sentidos con el Kia EV6, 100% eléctrico y con carga ultra rápida.
Kia, movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Y como decíamos, conectamos con Barcelona a ver si tenemos ahora mismo a Sandra Adrián. Sandra, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, estábamos diciendo que estáis en un evento.
¿Bien?
Sí, te escuchamos más o menos bien. Estamos aquí en un evento, con lo cual cuéntanos un poquito qué estáis haciendo, luego te acompaña a París, luego me la pasas si puedes, pero cuéntame ese BlockNet DAO, ¿de qué va todo esto?
Sí. Pues mira, os cuento, BlockNet DAO empezó en noviembre de 2022, que hicimos nuestro primer evento, y la fundamos Modo Crypto, AlphaGrow y Digital Gold Capital. Entonces, lo que queríamos era empezar un poco a crear lo que era la red de profesionales de este ecosistema para impulsar, para conectarnos entre nosotros y un poco que prevalezca más lo que es la tecnología blockchain, ¿no? No solo lo que son las criptomonedas, sino todo en presencia. Somos más de 80 profesionales ya los que estamos inscritos, os invito obviamente a todos. Tenemos nuestro NFT, que es de pertenecer, de poder votar en Web3. Por ejemplo, el nombre fue la primera votación que hicimos, todos aquellos que teníamos el NFT. Y lo que hacemos es crear eventos, la idea, para irnos conectando entre todos, conocer nuevos proyectos interesantes, darnos apoyo y un poco crear ecosistema. Hoy estamos en Breeding Tibidabo, que nos han cedido el espacio para poder empezar a hacer todas estas charlas y conocer a más profesionales y sobre todo darnos soporte entre nosotros y hacer crecer esta red de una forma íntegra y profesional.
Bien, entonces cuéntame, ¿a quiénes vais a tener hoy aquí? Porque ahora vamos a hablar con Paris, si nos lo permite la comunicación, pero cuéntanos qué casos de uso de blockchain vais a presentar un poco en esa comunidad.
Pues mira, por ejemplo, hoy vamos a hablar de dos comunidades, una es The Woman in Blockchain Talk, que ya te explicará ahora un poquito más Paris, Luego hablaremos de Agencia Coma, que nos trae su informe sobre comunicación y blockchain en los medios. Y luego tenemos dos casos de uso, que es ByPay, que es una app que lo que hace es como tokenizar un poco la facturación para poder adelantar ese dinero y cobrar antes. Y luego Rosita, no sé si conocéis cervezas Rosita, que van a hacer toda la trazabilidad en blockchain, que también son, tienen método Bitcoin, que es un exchange. Hoy veremos estos proyectos.
Bien, entonces ahora ya pásame con Paris, porque quiero preguntarle a ella qué es esto de Women in Blockchain Talks. Cuéntanos, Paris, un poco qué pretendéis con esa iniciativa, un poco cómo se está organizando y también si tenemos éxito, porque siempre nos quejamos muchas veces, ¿no?, de que las mujeres como que no participan en la parte más financiera y en la parte también pues más blockchain. Esto va a ser distinto, ¿verdad? Está cambiando ya.
Bueno, antes de más nada, gracias por el espacio. Y sí, Javier, es esto que buscamos, ¿no? Entonces, hoy día sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la área de tecnología, solo 28% son mujeres en dirección, en liderazgo. Pero cuando vamos a blockchain, esto se cae a 7%. Imagínate en otros sitios donde tecnología aún no está tan desarrollada. Entonces, sí, queremos hacer algo distinto y hacemos esto a través de eventos, educación y realmente hacer con que las mujeres se sientan en un espacio seguro donde una con la otra van a reforzar y ayudarse. Entonces creamos esta iniciativa enfocando en la disparidad de gender, de hombres y mujeres en la tecnología y en blockchain, pero también es inclusivo, o sea, que todos vengan, queremos más diversidad. Esta es la misión final, es que tengamos más diversidad.
Pues nada, oye, me quedo con esa idea. La próxima vez os acercáis aquí al plató físico, Sandra, Paris, invitadísimas. Con lo cual, muchas gracias y nada, pues que siga adelante y ya nos haréis un resumen de esos casos de uso. Muy interesante, me ha gustado, Sandra, lo que comentabas, eso de tokenizar un poco las facturas para hacer una especie de descuento. Con lo cual, me parece que ahí es donde está el valor de esta tecnología. Gracias a las dos, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta.
Y nos vamos ya a nuestra sección de noticias con Bin Crypto. Saludamos a Daniel Ramírez Escudero. Daniel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo muy bien? ¿Todo bien contigo?
Oye, antes de que me cuentes las noticias, hoy tengo yo una pregunta para ti, que sé que te gusta siempre debatir. Y es, oye, está habiendo un poco una narrativa en la cual se está planteando si Bitcoin puede ser una respuesta, una solución, o no sé cómo llamarlo. Se lo voy a preguntar hoy a todos nuestros invitados, a Miguel Caballero, a Joaquín Matinero y demás. Pero quiero saber un poco tu opinión y lo que se está un poco contando, ¿no?, con respecto a ese posible default. 100% seguro que no va a pasar, pero bueno, nos vamos a poner un poco en esa idea. ¿Qué se está diciendo, Dani?
Pues mira, las opiniones recogidas en Bin Crypto y el clima actual que podría haber respecto al default de Estados Unidos es que si llega a ocurrir, en un caso hipotético, habría un gran flujo de capital hacia productos pues desligados del mercado. Así que se buscaría pues las commodities, que siempre han sido visto como un valor refugio. Así que todo el mundo pensará lo primero en oro, pero es que actualmente tenemos Bitcoin, que también se vería beneficiado por ese flujo de capital. Y bueno, y luego internamente también dentro del mercado cripto habría también un flujo de las stablecoins, que claro, estarían ligadas al dólar y se verían afectadas por todo este problemática, y habría un flujo también de las stablecoins hacia Bitcoin. Así que en conclusión, se piensa que si hubiese una default, pues que el precio de Bitcoin se vería beneficiado, subiría bastante. Lo que pasa es que, bueno, vamos a pensar que no haya un default de Estados Unidos, porque eso sería una crisis internacional y todo el mundo se vería afectado, aunque suba o baje el precio de Bitcoin. Así que esperemos que eso no ocurra, Javier.
Y entonces, Dani, vamos ya con las noticias. ¿Qué nos tienes hoy?
Pues bueno, tenemos uno que va a hacer, que le va a gustar mucho a los usuarios de Celsius, y es que al fin la subasta que tenían abierto para su venta ha llegado a su fin y el grupo Fahrenheit lo ha comprado por más de 2.000 millones. Que lo haya comprado el grupo Fahrenheit es sobre todo muy bueno para los usuarios, ya que ellos han dicho que no querían liquidar la empresa, lo que querían era reanimarlo de alguna otra manera. Así que ahora Celsius se va a pasar a llamar NewCo. Y bueno, en este grupo de Fahrenheit hay que destacar que está Coinbase. Y esto es importante, que la compra se ha aceptado, pero todavía hace falta la aprobación de los reguladores. Y bueno, que esté Coinbase siempre ha sido algo bueno, porque es un ente muy regulado. Pero hay que decir que la batalla actual que tiene abierto un poquito con la SEC, no sé si le va a salir beneficiado. Así que vamos a ver hacia dónde tiran los tiros en este caso. En otro caso, en otra empresa muy grande, llegamos a Binance, que se ha destapado, se ha descubierto cómo se han mezclado los fondos de los usuarios con los fondos colaterales de la empresa, según un error, supuestamente. Y aquí está claro que el caso del FTX está aún muy fresco porque la gente está vigilando cada paso que hace Binance. Y esto ha ocurrido con los B-tokens. Los B-tokens son los tokens utilizados por Binance como fondos colaterales para stablecoin, para los fondos SAFU, etcétera, etcétera. Y entonces un usuario ha podido ver cómo uno de esas cuentas subió bastante la cuantía y se daba por supuesto que eran los fondos de los usuarios. Binance, todo hay que decirlo, ha respondido rápidamente, ha dicho que es un error, saben del error y lo van a arreglar. Pero bueno, no es un gran precedente. Y aquí, ahí Javier, claro, esto es el Proof of Reserves, está muy bien esta nueva tendencia que muestran en la data on-chain de qué fondos tienen, pero ahí hay un problema de y los gastos pasivos y las deudas. No sé cómo tú esto lo ves, así sí. Rápidamente.
¿Vale? Efectivamente, al final si no tenemos la parte de los liabilities, que son los depósitos de los clientes, pues bueno, pues al final nos quedamos con esa duda, ¿no? Y yo creo que al final todo esto está llevando, Dani, un poco a que... es verdad que hay páginas como la de Nancer, donde uno puede ver cuáles son esas reservas que están manteniendo los exchanges, pero bueno, estaba viendo ahora mismo el caso de Binance, más del 25% en USDT, ¿no? Con lo cual está bien, pero bueno, como también tenemos ahí ciertas dudas, aunque cada vez menores, pero que eso nos genera esa, como te decía, esa controversia. Yo lo que digo siempre es que si no queremos tener los problemas que tenemos en el mundo fiat con la reserva fraccionaria, que volvemos a lo de siempre. Hay que ser autocustodios de nuestros activos digitales, ¿no? Y utilizar esas exchanges descentralizadas y así evitamos un poco pues estos temas. También es verdad que cuando tú empiezas, el mundo centralizado es ese puente. Pero fíjate, Dani, que cada vez hay más soluciones para incluso evitar ese paso.
Exactamente, exactamente. Pues otra noticia que tendríamos que sería el tema de los CBDCs, que ha estado muy caliente entre la población últimamente, especialmente entre la política en Estados Unidos. Pues bueno, cabría tranquilizarse porque no se va a aplicar inmediatamente, y es que un ejecutivo, Fabio Panetta, ha declarado que el euro digital en Europa tardaría unos 3 o 4 años en hacerse realidad. ¿Por qué va a tardar tanto la aplicación o la creación de un euro digital? Y él lo ha explicado, que se tendrían que coordinar con todos los diferentes bancos centrales y cada banco central va a una velocidad y es un tema francamente complejo. Así que bueno, estas son unas buenas noticias, creo yo, porque da tiempo a que se debata y que se eduque sobre ello para tomar una decisión. También a notar que aquí Panetta dijo que, oye, recalcó que los billetes se van a poder seguir, van a estar siguiendo disponibles si hay demanda por ello. Así que bueno, vamos a esperar un largo tiempo en Europa hasta que nos encontremos a una CBDC en funcionamiento. Y ya la última noticia, en la madre del cordero para todos los usuarios de criptomonedas de la última semana, ya lo tratamos la semana pasada, pero ha habido un cambio, y esto respecto al caso de Ledger, que Ledger, para los que no lo saben, lanzó Recovery, un producto que podía tal vez abrir la posibilidad de que se pueda acceder a las claves privadas, a la seed de la hardware wallet, que es básicamente el propósito para el que está creado, para que no se pueda acceder. Pues bien, la presión de la comunidad cripto está claro que ha funcionado y Ledger se ha echado para atrás, ha pausado el proyecto y lo ha retrasado sin ningún tipo de fecha. Además, también muy interesante, todo este embrollo le ha hecho obligado a Ledger a decir que va a lanzar este producto, va a intentar lanzarlo a modo open source. Ledger antes y todavía hoy en día no es open source, así que, por ejemplo, si hay una actualización del dispositivo, no se puede saber a ciencia cierta qué está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tiene que confiar. Así que yo creo que Ledger y toda esta industria del hardware van a ir hacia el open source, lo cual es muy bueno.
Totalmente, Daniel. Pues nada, te dejo aquí, que estamos ya en tiempo. Semana que viene más, con lo cual te espero. Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Vamos ya con nuestra sesión de fiscalidad.
¿Por fin una declaración de la renta bien hecha?
Pues sería un detalle, la verdad.
¿Con todas las deducciones posibles aplicadas?
Yo solo pido una, ¿eh?
Con TaxDown es posible. En unos minutos, con el mejor resultado y revisada por expertos. Y calcular el resultado es gratis. Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha.
Descarga TaxDown, tu declaración de la renta bien hecha.
Muy bien.
Muchas gracias.
Y prometimos hace un mes, cuando tuvimos ya la primera cita con TaxDown, la fiscalidad, pues que volveríamos a repasar. Entiendo que los que no habéis hecho la declaración es porque os sale a pagar, con lo cual estamos demorando ese momento. Y para ello tenemos aquí a parte del equipo de TaxDown. Nos acompañan Marta, Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantados de estar por aquí de vuelta y vamos a ver si solucionamos todas las dudas y animamos a esos rezagados a que no lo dejen para última hora.
Son los que les sale a pagar, ¿eh? Yo no digo nada, entiendo que el que sale a devolver ya lo ha hecho.
Lo ha hecho de los primeros.
Javier, ¿tú lo has hecho?
Yo todavía no lo he hecho.
Te tenemos que reñir.
Yo soy de los de la última semana. Además, mira, me pongo hasta rojo, vamos, me has pillado aquí. Iba no a decirlo, pero efectivamente. Oye, recordaros que tenéis abajo en la descripción del vídeo el link al anterior programa que tuvimos hace un mes, donde ahí empezamos pues desde cero. Hoy no vamos a repasar cómo es toda la fiscalidad. Vamos a ir a las dudas, a los detalles y también contar ese cupón directo cripto que vamos a dar a nuestros oyentes, ¿no?
Eso es, para que ya los que les está dando muchísima pereza...
O sea, para mí, ¿no?
Que os pongáis al lío, que ya estamos prácticamente en la cuenta atrás y al final, aunque nos salga a pagar, no hacemos nada por retrasar el momento de la presentación. Nos van a cobrar el mismo día, el 30
Exacto.
de junio.
Perfecto. Oye, quería empezar porque había uno de los comentarios que dejaron en el anterior vídeo que decía uno, oye, mira, al fin, porque yo dije, oye, hay que pasar por caja, ¿no? Y dice, aquí en cripto no se pasa por caja, ¿no? Entonces, bueno, oye, cada cual hace su batalla, no me meto ahí, pero aprovechando que tenemos a ti, Eduardo, quería que me dijeras, ¿cómo de trazable es todo esto? Es decir, que al final siempre decimos que aquí estamos en un mundo Matrix, ¿no? ¿Cómo de cierto es esto? Que tú tienes mucho conocimiento de Zapata.
Pues, a ver, es verdad que mucha gente tiende a pensar que esto está oculto y que no hay forma de saber. Y, lamentablemente, os decimos que Hacienda cada vez se está poniendo más las pilas. Nosotros en TaxDown hemos vivido un aumento de un 1.400% el número de requerimientos que hemos recibido sobre criptomonedas. Entonces, desde TaxDown siempre recomendamos declarar estos tipos de activos porque, aunque este año igual Hacienda no está tan puesta, recordar que tienen 4 años para revisar la declaración de la renta. Entonces, quizás en el futuro sí que pueden hacerlo. Así que desde TaxDown nos recomendamos siempre declararlo porque os podéis llevar un problema.
Aquí siempre intentamos hacer bien las cosas o por lo menos recomendar que las hagáis bien, luego ya cada cual hace lo que quiere.
Supuesto.
Oye, Marta, he recibido en mis documentos fiscales la típica notificación de sabemos que has operado con activos digitales.
Eres uno de esos 300.000.
Pero yo no he vendido, entonces, ¿qué hago?
Si no has vendido y no has obtenido otro tipo de rendimiento, puedes estar tranquilo, no pasa nada. ¿Qué hace Hacienda o cómo sabe Hacienda o por qué manda este tipo de avisos a Hacienda? Pues al final lo que tienen es identificadas algunas cuentas, sobre todo de los grandes exchanges, que tienen identificadas que operan con cripto. Entonces nos avisa de, oye, es posible que o sabemos que has operado con cripto, recuerda que si has ganado algo lo tienes que incluir, ganado o perdido.
Pero si hemos hecho simplemente holdear, hacer nuestro portfolio...
Y no hemos obtenido staking, porque sí que nos encontramos con mucha gente que no sabe si ha obtenido staking o no, y el staking recordamos que hay que incluirlo en la declaración. Si no has tenido absolutamente nada de nada, entonces puedes estar tranquilo aunque hayas recibido el
oye,
aviso.
Luego voy con mis dudas, pero... ¿Cuáles han sido esas preguntas sobre cripto que más habéis visto que se han repetido?
Pues una de las principales es, oye, si he tenido pérdidas, tengo que declararlo. Y es importante recordar que en el momento en que estamos obligados a hacer la declaración de la renta por cualquier razón, por ejemplo, yo trabajo por cuenta ajena y cobro 23.000 euros y por lo tanto ya estoy obligado a hacer la declaración, aunque haya tenido 10 euros de pérdidas, tengo que incluirlo. También nos preguntan mucho en el caso de, oye, ¿qué pasa si tengo un exchange en el extranjero? ¿Tengo que incluirlo también? Por supuesto, en el momento en que nosotros estamos obligados a hacer la declaración de la renta en España, es decir, somos residentes fiscales porque hemos pasado más de 183 días, tenemos que incluir todas nuestras rentas de origen mundial. Hay gente que se cree que lo descentralizado o lo que tenemos en exchanges extranjeros no hay que incluirlo. Y nosotros recordamos que sí hay que incluirlo.
Vale, aquí volvemos un poco también a la duda sobre el tema del staking, ¿no? Si yo lo he recibido al final, que es como se recibe, en el token en el cual estoy haciendo el staking, sean TUTS o sean en Ethers, ¿cómo tributamos eso? ¿Cómo lo incluimos?
Pues el staking al final tributa como si fuera un tipo de interés, ¿no? Que lo hemos comentado aquí varias veces ya. ¿Cuánto voy a tributar? Pues entre un 19 y un 26%. Y la duda es, vale, pero ¿cómo incluyo yo eso en mi declaración? Porque en la declaración de la renta lo tenemos que incluir en euros, no nos deja incluirlo en ninguna otra moneda. Entonces, ¿qué tipo de cambio tengo que incluir? El tipo de cambio, es decir, lo que valga lo que he recibido en el momento en el que lo he recibido. ¿Qué pasa con el staking? Que en muchos casos es diario.
Claro.
Con lo cual tengo ahí un trabajo que hacer que no nos lo ponen nada fácil. En este tipo de casos es muy útil herramientas como CoinTracking, con quien nosotros tenemos un acuerdo de colaboración para facilitar esa tarea, porque efectivamente si cada día he recibido staking, pues
claro,
voy a estar
aquí,
un ratito.
Para los que no lo sepan, CoinTracking lo que hace es justo unirte todas esas exchanges con las que estás trabajando para recibir la información, se guarda la privacidad, es simplemente las operaciones, ¿no? Y ellos nunca tienen acceso a tus activos digitales, ¿no?
Eso es.
Vale, oye, otra pregunta que se planteaba es, ¿qué sucede cuando recibo una retribución en criptos, ¿no? Pues imagínate, hago un artículo para Bein Crypto, y dice, oye, yo te voy a pagar en, pues, USDC. ¿Qué hago con eso?
A ver, siendo puristas, es posible que tuvieras que darte de alta como autónomo. Y en ese caso ocurría lo mismo. Al final lo tienes que declarar en euros.
Pero tengo que pasarlo también al tipo de cambio del día que lo recibo.
¿Cuándo es exigible realmente, ¿no? Cuando una vez que se devenga, es decir, si yo escribo el artículo el día 20 de enero, pues el 20 de enero hemos quedado en que me van a pagar, pues el 20 de enero es el día que tengo que aplicar el tipo de cambio vigente.
Vale. ¿Y ahí qué pasa con los morosos? Esos trabajos que realizo y que al final, igual que sucede en el mundo fiat, ¿no? Que tú has hecho una factura y no la cobras.
Pues
y
aquí
no cobras en el ejercicio 2022.
Pues aquí hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Cada caso es un mundo, pero en general podemos decir que en el ámbito fiscal opera el criterio de exigibilidad. Una vez que es exigible, lo voy a tener que incluir. Que luego soy capaz de demostrar que en determinados casos no he cobrado, que nunca lo voy a cobrar, pues igual me lo puedo corregir. Pero en principio, una vez que es exigible, estoy obligado a incluirlo.
Venga, oye, dudas sobre NFTs que han aparecido muchas, sobre todo de aquellos que han hecho su inversión pensando no en la utilidad que le daba, sino en la especulación, y ahora ven que no vale nada y que ni siquiera se lo pueden recomprar. ¿Qué hacemos con eso?
Pues hay que tener en cuenta que las pérdidas solo nos las podemos dar si hemos realizado esa inversión. Que eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho en el caso de gente con UST cuando cayó Terra, que si tú realmente no has llegado a vender ese criptoactivo o ese NFT, en el caso que nos estabas exponiendo, no te puedes dar esa pérdida. Entonces, pasa mucho de gente que decía, oye, yo invertí 1.000 euros en este NFT, ahora ha caído el valor, pero es que no lo vendo, no lo cambio por nada. Pues entonces, lamentablemente, esa pérdida no te la puedes dar. En cambio, si realizas ese intercambio, sí que se realizaría la pérdida y la puedes utilizar para compensar otras ganancias.
Perfecto. Oye, también con el tema de compensación, ¿son compensables todos los activos financieros en los que yo invierto y hay incluido financieros a los criptoactivos, que no lo son, pero bueno?
Sí, por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos pérdidas en criptoactivos y ganancias en acciones, podemos compensarlo. O he vendido una casa y he ganado dinero, puedo compensarlo con mi pérdida de acciones. O sea, siempre se pueden compensar entre ellas.
Perfecto. Otra duda, Marta, que se ha planteado es la deducción por inversión en startups, que es una de las recurrentes y que te llama Hacienda fijo, como vamos, ahí tienes que cumplir muchos requisitos, pero también aquí le ponemos el plus de si lo he hecho en cripto, que ha pasado, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Me lo puedo deducir? Es una startup que en el fondo es una SL, pero que capta los fondos en Ethers, por ejemplo.
Pues aquí, como bien decías, lo más importante es poder acreditar que cumplo todos los requisitos. Y en este tipo de deducciones, recordamos que hay dos tipos de deducciones. Por una parte tenemos la estatal y por otra parte también hay autonómicas. Con lo cual, en cada caso, habrá que estudiarse los requisitos que me marca la norma. Pero tengo que ser capaz de acreditar cuál es el capital que yo he aportado. Entonces, en ese caso será lo que valiese lo que yo he aportado en euros. Tengo que hacer esa operación y ser capaz de acreditarlo. ¿Cómo lo acredito? Pues Hacienda, digamos que hace mención genérica a medios que sean de uso generalizado, donde yo pueda acceder a ese tipo de cambio, a esos tipos de cambio.
Claro, nada, me quedan dos minutos, dos preguntas. Una tiene que ver con los pagos que se hacen con la tarjeta, porque pensamos que tenemos una Visa y que, oye, esto como se va por ahí hiperespacio, eso no lo tributo. ¿No lo tributo?
De eso tenemos muchísimo caso en TaxDown, de gente sobre todo con la tarjeta de Binance y de Crypto.com que van y hacen la compra con la tarjeta, etcétera. Hay que tener en cuenta, y esto es algo que se sorprende la gente normalmente cuando se lo decimos, que eso también tributa. Entonces yo cada vez que hago un pago con una tarjeta cripto, está sucediendo una de las dos cosas. O estoy vendiendo cripto y por lo tanto estoy pagando con euros, así que he vendido y por lo tanto he realizado una ganancia o una pérdida, o estoy cambiando cripto por algo. Y si yo cambio cripto por algo, eso en el palabra fiscal, permuta de bienes, pero para nosotros, pagas a Hacienda. Entonces, si tú estás pagando con la tarjeta, vas a tener que tributar por cada operación.
Pues nada, Marta, últimas pinceladas. ¿Cómo cerramos estos dos capítulos que hemos tenido? Creo que hemos tocado todos los temas. No sé si me he dejado algo, pero quiero que, bueno, me dices eso primero, si me he dejado algo. Y segundo, un poco, pues, últimas recomendaciones, lo que te decía, nos queda un mes, qué no nos podemos olvidar. Dame esas pinceladas.
Pues yo creo que en estos últimos días hay mucho revuelo, de nuevo, con el cierre de algún exchange, con la quiebra. Y nuevamente se están volviendo a recibir desde en TaxDown un montón de dudas respecto a esto. ¿Qué hacemos? Cuando el exchange ha quebrado, no tenemos problemas y tenemos toda la documentación, porque efectivamente el año que viene en este caso, porque recordemos que lo que ya está pasando ahora en 2023 tendrá efectos en la renta de 2024, me voy a poder incluir la pérdida. En caso de que no haya habido una quiebra como tal, lo que hay que hacer es iniciar un procedimiento judicial. No es válida la mera denuncia.
Exacto.
Entonces hay que tener un poco más de paciencia en ese caso. En ambos casos es importantísimo guardar toda la documentación y a esperar.
Nada, me habéis dejado preocupado con esos 300.000 contribuyentes que han recibido la alerta, ¿no? Porque a saber, pues eso, y viendo los comentarios que luego nos dejan, de que esto, bueno, acaba en el hiperespacio, pues que alguno va a pasar algún problema. Con lo cual, lo evitamos, tenemos esas referencias. Marta, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima renta, que os esperamos aquí.
Fenomenal, muchas gracias, Javier.
Gracias.
Pues nos vamos ya con nuestro siguiente invitado, Joaquín Matinero, nos espera al otro lado.
Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton.
Joaquín, ¿me estás ahí con mejor conexión que la vez anterior?
Eso parece, no sé, tú me lo dirás.
Ahora te oigo, pero normal, esto de segundas marcas también en las líneas, ya sabes, ahí...
Es lo que pasa, querer ahorrar dos duros al final sale caro.
Oye, vamos al lío. Primera pregunta que he dicho que te iba a hacer un poco fuera de la temática que luego vamos a tratar es, oye, ¿cómo ves Bitcoin en un entorno donde ese default en Estados Unidos está tanto en las narrativas? Yo vuelvo a repetir que estoy al 99,99, lo voy a bajar un poquito por si acaso, de que eso no va a suceder, pero ¿cómo impactaría esto a Bitcoin en concreto?
Bueno, posiblemente valor refugio, Bitcoin subiría, igual que sucedería con los otros metales preciosos, como sucedió durante muchos años con la madera y demás, pues intentaría todo el mundo buscar formas más que tuvieran este proceso de seguridad, ¿no? Y ahí tendríamos pues gente que buscaría en Bitcoin como una nueva forma de pago, casi sería una película de Mad Max, formato apocalíptico, donde encontraríamos Bitcoin seguramente a un valor superior.
Y otra pregunta ya nos metemos en materia, Kim. El tema de Apple. ¿Vuelve a haber otra vez rumores? Apple no cripto, ahora Apple a través de una aplicación de fitness, NFTs. Cuéntame, ¿Apple vuelve a la fiesta?
No, Apple continúa siendo Apple. Sabemos que en su iTunes Store el 30% de las ventas que se realicen por aplicaciones van a Apple, y lo único que ha sido una aplicación fitness que, una vez ya incorporada dentro del Apple Store, sacó un NFT y vendió al mundo que había sido la primera aplicación que aceptaba en NFTs. Que no es cierto, Apple va a continuar pidiendo sus pagos en cash porque puede controlarlos, y esta aplicación pues ha aprovechado el momento de boom, que le durará 2, 3, 4 días, pero si no cambia su forma de pago, a Apple la va a dejar fuera del iTunes Store.
Claro. Oye, y volvemos un poco sobre todo el tema de esa incorporación, gracias un poco a esa nueva regulación que tenemos en Europa de entidades cripto con entidades no cripto, o también entidades cripto con cripto, como es el caso, ¿no?, de Bitpanda y Coinbase. Yo no sé si escapando de Estados Unidos, ¿de qué va esta batalla?
Pues lo has dicho mejor que nunca. Bueno, justamente esta mañana los gemelos Winkel, los conocidos por la película de Facebook, se instalan en Irlanda. Por tanto, otro proveedor más americano que se instala en Europa. Y el caso de Bitpanda y Coinbase, pues será la unión hace la fuerza. Si en Estados Unidos no tienen ninguna regulación y en Europa vamos a tener MiCA funcionando, qué mejor que encontrar un partner que ya está funcionando, que en lugar de empezar una nueva estructura, solicitar una nueva licencia. Lo comentamos, MiCA va a aportar procesos de concentración, de fusión y hasta de adquisición. Así que todos estos movimientos no aparecen de la noche a la mañana, ya estaban un poco marcados en la partida de RISC y veremos cómo esto se está acelerando.
Y un poco relacionado con todo este tema, estaba viendo cómo el gobernador de Florida volvía un poco como a poner en su precampaña que quiere Bitcoin. ¿Dónde estamos también ahí? Porque de un lado los echamos de Estados Unidos, de otro lado estas asociaciones que vienen hacia Europa y luego una parte de los políticos, ¿no?, pues potenciando esa utilización.
Cierto es, Estados Unidos, tenemos que recordar que son múltiples países, son estados federados, que lo único que tiene es el presidente de los Estados Unidos en representación y en defensa. Por lo tanto, cada estado federal puede decir o aplicar las leyes que quiere. En este caso, este senador, que aparte hizo su presentación junto a Elon Musk en Twitter, hace 3 semanas se presentó ante el mundo diciendo que estaba en contra de las CBDCs y apuesta por Bitcoin. Creo que eso, nunca mejor dicho, una presentación política muy potente, veremos hasta dónde llega, pero sí que es cierto que Bitcoin, que hace unos años era un juguete casi por el FBI de traficantes y de personas realizando actividades no muy claras, ahora hasta los políticos republicanos más radicales pues adoptan Bitcoin. Tanto es curioso, ¿no?, con el cambio de discurso.
Oye, tengo dos preguntas más, una que va de Binance y China, en ese amor-odio, ¿qué está pasando ahora? ¿Va a volver? ¿Va al final a reconstruir esos puentes?
Pues sí, sí, el CEO de Binance ayer publicó la noticia que en Hong Kong, pues ahora prime time, pues hablaba de las criptos y de Bitcoin, por lo que podía aparecer el ruido de las abejas, el buzzing que se le comenta, y podría hacer que Bitcoin subiera su precio por la adopción de, pues claro, del montón de ciudadanos chinos que hay no solo en Hong Kong, sino también en la China popular. Yo creo que China va a medir muy bien sus pasos. Sabemos que China en su tiempo era el país con la minería más potente, después se movió a Kazajistán, pero creo que todo va a llegar. Yo creo que la tecnología es imparable y hasta hay países como el caso de Rusia que también está haciendo acopio de Bitcoin, por lo que todo llegará, es cuestión de tiempo.
Nada, último minuto, Joaquim. El miércoles, día 31, dirijo un evento para El Confidencial sobre Value Investing. Y voy a sorprender, espero que no me escuche nadie, porque voy a hacer aquí un poco, pues eso, un avance. Pero la primera idea que vamos a presentar se llama Foro Ideas con Valor. Va de cómo esta nueva infraestructura en DLT va a venir ya a impactar a esos jugadores. Vamos a estar con gestoras, con bancos de inversión, con sociedades de valores. Del lado legal, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos?
Estamos listos, somos gestoras, somos entidades reguladas, ya tenemos, ¿no?, la ley del mercado de valores, tenemos la aprobación ya a nivel de MiFID II, tenemos MiCA a punto de aprobarse en cuestión, creo que son de 13 días, creo que es el momento de ponerse a juego. El tema de las emisiones de las denominadas STOs, las gestoras tienen que estar y pensar realmente que hay múltiples formas, desde la emisión de bonos en DLT, la emisión de acciones o, como no, los fondos de capital riesgo, pensar en realizar ya sus emisiones de participaciones con esta tecnología. Yo creo que todo el mundo tiene que entrar, nunca mejor dicho, con gente que ha estado en ambos mundos, así que Javier, parece que vas a ser el hombre bisagra del momento. Y por mi parte, me encantaría estar, pero creo que ese día estoy en Andorra, pero sé que va a ser todo un éxito el evento.
Que conste que te invité, pero como siempre estás ocupado en otros medios, poniéndome ahí un poco los cuernos, pero bueno, nada, nah, ya, nah. ya te he visto con Susana, menos mal que Susana, como es de Blockchain Televisión, te he dejado, ¿eh?
Nada, al final es tener palabra. Quien te invita y te pide por favor estar, pues bueno, en este caso vamos a estar en Andorra con nuestros amigos de allí que bien conoces, y en tu caso te veré dentro de poco en Madrid, que tenemos que continuar haciendo cosas, eso seguro.
Joaquín Matineros de Roca Junyent, muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo, Javier, cuídate mucho.
Y nos vamos ya aquí en el estudio, esto es inédito, pero tengo a Miguel Caballero físicamente. Vamos para allá.
Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel con Tutelus.
Pues como decía, me hace especial ilusión, Miguel Caballero, Tutelus, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Oye, por fin, ¿no?
Pues ha costado, ¿eh?
O sea, ¿qué pasa aquí?
¿No,
o sea,
¿no me invitas? ¿No me invitas nunca? Pues hoy, ya que venía a Madrid, he dicho, venga, voy a pasarme. Ya.
Menos mal, menos mal. Oye, vamos al lío. Te quiero trasladar la pregunta esta misma que le hacía al principio pues a Joaquín, ¿no? Oye, Bitcoin... Bueno, tengo dos preguntas para ti, ¿vale? Una más en la parte de formación de concepto y una parte más en el momento. Tenemos default en Estados Unidos, narrativa sobre si Bitcoin sí, Bitcoin no, pero Bitcoin de momento pues va a su lío. ¿Qué podría suponer en un caso no posible, pero de ese default?
Mira, te voy a, por romper un poco la dinámica de contestaciones, te voy a responder con matemáticas, ¿no? Bitcoin, 21 millones de unidades, más de 5 millones de Bitcoin bloqueados que no se mueven nunca. Vamos a, entre que lo que queda por emitir más lo que está en exchange, vamos a hablar de 7, 8 millones de unidades líquidas. Planeta Tierra, 7.000 millones de personas. No creo que haya nadie que no le gustaría tener algo de Bitcoin. Entonces,
aún sea por pura protección.
Lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, 7 millones de unidades, 7.000 millones de personas, pues ahí está la respuesta, ¿no? Imagínate lo
Totalmente.
Que puede pasar.
Oye, y también una de esas narrativas que ya comentamos en la anterior ocasión, pero que va tomando fuerza, es el uso apropiado o no de la red de Bitcoin. Si somos capaces al final de tener ese oro digital o esa... si quieres, pues, posibilidad de tener un instrumento monetario, un activo monetario real, digital, que no sea confiscable, ¿vale?, que sea descentralizado, pero se usa esa red que se monta con los incentivos, que muchas veces hemos hablado contigo, para otras cosas, ¿lo pervierte o no lo pervierte? O viene a solucionar lo que decía Nakamoto, que decía, oye, cuando ya no haya halving, si no haya recompensas, habrá fees.
Claro, fíjate que yo me gusta ver, Javier, a mí ahí Bitcoin como un sistema... un organismo vivo, un mecanismo muy darwiniano de selección natural. Es decir, no hay que intentar ponerle puertas al campo. Dejemos a la red funcionar y ella misma se autorregulará. Entonces, hemos tenido unos días muy locos con diferentes tokens emitidos sobre Bitcoin, que ya sabemos que el equipo de Bitcoin Core ha estado en contra, que mucha gente maximalista pues está en contra con sus razones, otros no, pero ya verás como, bueno, ya está ocurriendo, ¿verdad? Ya se está pasando la fiebre, la mempool está bajando, ya vuelve todo a la normalidad y no hemos tenido que hacer nada. Es decir, Bitcoin es imposible controlarlo, es imposible regularlo, lo que hay que dejar es que funcione y él mismo se autorregulará. Y una vez más hemos visto cómo gana siempre la eficiencia.
Oye, lo que sí que está claro es que la eficiencia se gana en los proyectos con las DAOs. Acabo de votar, te mandé además un pantallazo en esa propuesta, el token de rental, si lo sacamos o no al Launchpad. Cuéntame un poco esa involucración, aunque vi que estaba muy sesgado, ¿no? 95% decían que sí.
Tenemos una secta, Javier, tenemos una secta, es para lo bueno y para lo malo.
Claro, entonces, ¿cómo diferenciamos un poco el valor que se aporta a una comunidad? ¿Cómo colabora? ¿Cómo al final esas votaciones están cambiando las cosas?
Mira, yo creo que es súper interesante porque por primera vez atendemos a situaciones en las cuales la empresa o su consejo de administración o sus directivos no son los que toman la última palabra. Desde Tutelus eso lo teníamos claro en el momento que creamos el token y no solo predicamos con palabras sino con hechos. ¿Qué estamos haciendo? Llevar a la DAO una serie de votaciones para que sea la comunidad la que elija, en este caso, pues si reducimos el staking de una serie de contratos para dárselos a un nuevo contrato, que por cierto lanzamos mañana, contrato supertuteriano, seleccionamos una serie de empresas para que sean financiadas a través del Launchpad. Entonces ahí nosotros, en el buen sentido, nos lavamos las manos y que sea la comunidad la que vote. ¿Qué está ocurriendo? En las 5 votaciones de DAO que llevamos, se está viendo como la comunidad, decía cariñosamente que somos una secta desde el punto de vista que todos vamos al unísono. Claro. Es decir, las votaciones son 99,87% que sí, 0,03% que no, y el que ha votado que no, encima, es un sí, porque lo ha puesto por ahí en la propia votación. Es muy gracioso. Si alguno se quiere curiosear en la DAO de Tutelus, sí, en la votación número la quinta, que es la de Rental, si ve los votos y ve el voto que no, ha puesto un comentario que dice la cuenta, es por llevar la contraria, dice larga vida Rental, ¿no? Entonces, bueno, está genial, ¿no?
Que sea, sí, la comunidad que final, vote. Que todos podamos ahí opinar de una u otra forma, ¿no?
Y si llevamos un proyecto y a la comunidad le parece que no es acertado, pues que vote que no y no se financiará.
Exacto. Oye, tenemos otra vez ese staking to learn, que es una novedad que habíamos pues un poco dado unas pinceladas. Hoy aprovechamos que tenemos aquí, ¿de qué va esto? Voy a aprender sin pagar, pero voy a utilizar al final conocimiento para poder llegar hasta ahí.
Es un producto, una forma de pago que está funcionando francamente bien, que al principio sí que cuesta un poco entender, le llamamos Stake to Learn, está en la propia DApp de Tutelus, y lo que decimos es que te puedes formar gratis en cripto pagando tu formación con el yield generado en un contrato específico de staking. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está habiendo gente que tiene TUTS o que prefiere comprar TUTS porque cree en el proyecto, porque nos quiere apoyar, porque cree que lo estamos haciendo bien, y esos tokens los bloquea durante un periodo de tiempo. El periodo de tiempo necesario para que esos tokens generen el rendimiento financiero para pagarme la formación.
Claro, eso te iba a decir, porque yo el otro día estuve ahí jugueteando y hice staking de unos que tenía por ahí, pero fui al contrato normal. Ese claro, no me vale, porque no te claro, vale. Ese es hasta cuando yo quiera.
Claro, ahí te puedes ir tú cuando quieras.
Y tú estás haciendo el cálculo para que sea equivalente a la formación.
Al final, imagínate un producto que cuesta 2.000 euros, Master 100X, y tú dices, voy a meter 2.000 euros en Stake to Learn. Como el Stake to Learn te genera un rendimiento anual, que no está nada mal, del 33%, tienes que tener los tokens bloqueados 3 años. ¿Qué es lo que ocurre? Si en vez de 2.000 metes 4.000 euros, que el periodo de bloqueo ya es la mitad. Y claro, si metes 6.000 es solo un año. Entonces tú decides, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es un tema muy interesante, Javier, y creo que es una prueba fehaciente más que demostramos cuánto apostamos nosotros por el TUT y por el proyecto. Si durante ese tiempo el TUT captura valor, tú vas a poder desbloquear los tokens antes, porque has generado más rendimiento claro, debido a que el token ha capturado valor. Por lo tanto, digamos que el upside, la posibilidad de que el token se revalorice, el beneficio te lo llevas todo tú. Pero si el token perdiese valor, tú nunca vas a tener más plazo de bloqueo que el estipulado cuando entraste. Totalmente. Por lo tanto, el downside nos lo comemos nosotros. Es un producto, fíjate, que nosotros no ganamos dinero desde un punto de vista financiero, pero sí que conseguimos que la gente apoye el token se vea fortalecido y que, por lo tanto, nosotros, como un player más del ecosistema del TUT, pues al final salgamos reforzados.
Oye, nada, Miguel, nos queda nada un minuto y siempre quiero acabar con esa parte de formación, porque siempre hemos dicho que formación y acción, vosotros estáis aquí buscando incluso fórmulas, ¿no?, como para incentivar más, pero para los nuevos, los que se asustan, al final, ¿qué tenemos? ¿Qué tenéis en Tutelus?
Bueno, yo creo que es fundamental siempre, como tú bien dices, no tomar ninguna decisión de inversión sin haber recibido la formación necesaria. Nosotros tenemos productos de todos los colores y sabores, desde muy sencillitos, formación gratuita, hacemos webinars cada 2 semanas, tenemos programas en directo en YouTube, tenemos mi podcast, tenemos de todo. Tenemos desde cosas muy sencillas hasta a nivel profesional. Entonces yo lo que le diría a cualquier persona que nos esté viendo es que cualquier decisión que tome no se la juegue, no se vaya al Pepe, por decir un token que está de moda, bueno, porque me han dicho que a lo mejor llega a $1, o sea, que no entre en ese tipo de juegos que no van a ningún lado, y como tú dices, lo primero es construir sobre la base, y la base es siempre educación.
Eso es. Miguel Caballero, Tutelus, muchas gracias, que no pase otro año hasta que te tengamos aquí físicamente, y nada, te agradezco como siempre.
Gracias, Javier.
Vamos ya con nuestro siguiente invitado.
Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com.
Y tenemos ya conectado a David Aranzábal. David, ¿qué tal?
Hola, Javier. Un saludo, un abrazo muy fuerte.
Oye, te he invitado porque somos media partner de esa Crypto Week Summit Madrid, primera semana de julio, pero danos los detalles.
Bueno, pues estamos súper contentos de organizar este evento que está, la verdad, pues causando un montón de sensación y todo el mundo hablando de él. Y bueno, pues si quieres te comparto un poquito la pantalla para poder mostrarte mejor, que siempre se ve mejor, pues cómo lo estamos haciendo, los speakers que van a venir, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece?
Y un minuto, dale vida.
Venga, vamos para allá. Y aquí estamos. Bien, bueno, pues esta es la Crypto Week Madrid Summit, que va a ser los días 7 y 8 de julio, que también pues va a estar Javier con nosotros. Y bueno, pues vamos a ver quién viene. Vamos a tener más de 150 speakers en 4 salas simultáneas. Creo que vamos a batir récord en un evento tanto financiero como blockchain en España, con 4 salas simultáneas, con traducción simultánea de inglés al español también en todas las salas. Y bueno, pues nos viene gente pues de todos los sitios, de Dubái, de Estados Unidos, de Canadá, de todas partes de la TAM, Inglaterra, Suiza y varias partes de Europa. Y bueno, pues tenemos a un montón de cracks. No voy a poder decirlos todos porque solo me has dado unos pocos minutos.
Ya te digo.
Y son 150, pero vamos a darle un poquito rápido y vamos a ir viendo, pues sobre todo igual gente que es menos conocida en las conferencias en España y que están viniendo de fuera, pues como Nikita Sachev, que es nada más y nada menos pues, que la fundadora de Cointelegraph en Oriente Medio, y va a estar con nosotros, viene desde Dubái, vienen 4 personas desde Dubái.
Y ahí, David, con su equipo. Ahí, David, un poco las grandes temáticas que vais a tratar, ¿cuáles son? Para también ubicarlo.
Mira, pues fíjate, vamos a tener, te enseño aquí que es donde tenemos el tema de la agenda de conferencias, vamos a tener un montón de tracks, ¿vale? Vamos a tener una parte de paneles donde vamos a ver, le hemos llamado exploradores del futuro blockchain, donde vamos a ver un poco las temáticas de las grandes ideas de cómo pensamos que va a ir el futuro en el mundo cripto y blockchain. Vamos a ver Web3 para la adopción masiva, también en formatos de paneles. Esto va a ser en la sala principal, que tiene una capacidad para 650 personas. Todo esto se va a hacer en la nave. Y luego tenemos otros verticales, como es, vamos a hablar de cripto, vamos a hablar de NFT, gaming y metaverso, vamos a hablar de Web3, vamos a hablar también de emprendimiento. Siempre me ha gustado a mí pues, que todos los proyectos, en todas las cosas que he hecho siempre en la vida, que haya un área de emprendimiento y que la gente también pueda aprender cómo lanzar su proyecto Web3, y lo vamos a ver desde diferentes zonas con los mejores profesionales. Vamos a hablar también, como sabes, yo siempre vengo pues, del mundo financiero y del trading, y vamos a hablar también pues, de cómo invertir en cripto a largo plazo, pero también cómo hacer un Wall Street Trading, es decir, cómo poder invertir en, ya no solo en criptomonedas, sino también igual en comparación con otros subyacentes, porque ya sabes la importancia que tiene el mercado tradicional, como es el S&P, para actualmente el movimiento pues, del resto de las criptomonedas. Entonces, como ponemos aquí, 7 tracks temáticas en 4 salas simultáneas a lo largo de 2 días, que van a ser nada más y nada menos que 144 conferencias repartidas entre los paneles de discusión, como hemos comentado, y esas keynotes formativas. Vais a ser más de 150 speakers. Y bueno, pues claro. Yo creo que vamos a montar...
Para apuntarse, David, ¿cómo lo hacemos? Danos algún código también promocional para nuestros oyentes, ¿no?
Bien, me has pillado, porque el código promocional no lo tenía preparado, lo siento. Pero bueno...
Me lo preparas no... para la semana siguiente, ¿no?
Sí, por supuestísimo. Perdona que no lo había preparado, pero...
¿Dónde vemos la agenda? ¿Dónde vemos un poco todas las distintas opciones? Porque he visto que al final, ¿no? Pues según lo que tú quieras pedirle a la conferencia, a esos ponentes, networking, has planteado como varias modalidades. Te quedan 30 segundos, déjamelo sobre la mesa.
Sí, efectivamente. Bueno, pues la gente no tiene más que buscar en internet Crypto Week Madrid, sobre todo es como mejor nos encontramos con sí. Crypto Week Madrid. Y nada, no tiene más que ir a la zona de entradas y conseguir los tickets, que la verdad, pues como veis aquí, se está registrando un montón de gente, y sí que es cierto que estamos ahora en early bird, por lo tanto... Lo que recomiendo es que la gente se registre lo antes posible porque los precios suben. Y si me dejas solo un segundito, creo que puedo compartir un código con tu audiencia.
Venga.
Déjame solamente 10 segundos y lo consigo, ¿vale?
Bien, ya sabía que no me vas a dejar aquí en evidencia, lo sabía, David. Tantos años.
Mira, pues con poner el código... Mira, lo voy a poner aquí un segundito. CryptoWing Matiz 25, espera, lo voy a poner aquí... Voy a compartir esto también para que se pueda ver. Un segundito. Aquí lo podemos ver más grande, ¿vale? Con poner este código vais a tener un 20, nada más y nada menos que un 25% de descuento para todos tus oyentes.
Pues mira, perfecto.
C más 25. C de cripto, week de semana, Más de Madrid, 25. Lo voy a poner más grande todavía para que se vea mejor.
Nada, no te preocupes, lo dejamos luego también en los comentarios, que así puedan un poco pues ver los oyentes, porque mira, ya sabía yo que me ibas a salir con alguna solución, 25% de descuento. Ahí nos vemos, David. Te invito dentro de unas semanas para que me cuentes, porque estáis ahí aún acabando de confeccionar la agenda, y así damos más detalles. Hasta la próxima.
Perfecto, estupendo. Un saludo a todos los oyentes.
Y vamos ya con nuestro caso de uso tecnología blockchain aquí en el estudio.
Crea hoy tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con alta rentabilidad y gran liquidez en rental.co.
Y como siempre nos gusta es poner un poco pues nombres y apellidos a los proyectos que utilizan tecnología blockchain de una u otra forma, y sobre todo aquellos que tienen impacto social trazable, pues nos gustan todavía más. Para ello nos acompañan Concha, Erika, ¿qué tal?
Encantada, buenas tardes.
Al Javier, muchas gracias.
Eco2International.com
o .com.
Ahí podemos ver toda la información. Y quiero un poco, pues empiezo contigo, Concha.
Sí.
Cuéntame, a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque yo ya lo he avanzado, inversión sostenible que genera impacto, hablamos de CO2, que también es un tema que ya está pues mañido, pero que aquí le damos una vuelta más,
sí,
una aplicación más.
Sobre todo con el tema de blockchain, que ha sido bastante importante dentro del mundo de créditos de carbono. Pues un crédito de carbono, empiezo un poquito desde el principio por el que no conozca. Un crédito de carbono es una unidad de CO2 que ha sido evitada de ir a la atmósfera. Entonces, ¿cuándo nace todo el tema de créditos de carbono? Pues con el Tratado de Kioto se decide que las empresas, en vez de invertir en, o sea, pagar impuestos, inviertan en créditos de carbono. Y aquí es donde realmente la tecnología, o sea, la tecnología blockchain ha cambiado las reglas del juego. ¿Por qué? Porque antes esto era un mercado opaco en manos de unos muy pocos brokers. Entonces, la tecnología blockchain lo que ha permitido es democratizar ese mercado de créditos de carbono. La tecnología blockchain transforma esas emisiones de créditos de carbono en tokens, que son los créditos de carbono certificados, permitiéndote una trazabilidad y transparencia en esos créditos de carbono que se cancelan.
Es decir, es una forma de digitalizar.
Correcto.
En este caso, el CO2 mediante el token, que es lo que tenemos en la blockchain, y eso nos permite que todo sea transparente. Es decir, que si tú me cuentas que efectivamente yo puedo invertir, luego lo vemos con Erika, en uno de esos proyectos, ese token está representado y está garantizándome esa inversión de impacto.
Correcto. Esa inversión tiene un impacto positivo. Y ya no solamente un impacto positivo en términos de sostenibilidad, es un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Porque también tienes que cumplir con esos objetivos OCD, ¿no? Generar empleo, la igualdad entre igualdad de género, ¿no? Que es un poco lo que buscamos. Y gracias a la tecnología blockchain ha cambiado totalmente el mercado de créditos de carbono.
Claro, aquí yo un poco veía que estáis compensando, la idea es calculo la huella de carbono,
correcto.
Veo entonces qué créditos son los que me compensan.
Correcto.
¿Cómo es ese proceso?
Sí, el proceso es, tú primero calculas tu huella de carbono y luego vas y seleccionas los proyectos, ¿no? Esos proyectos son lo que forman los créditos de carbono.
Vale.
Una vez que tú ya has seleccionado los proyectos, que ya mi compañera Erika entrará un poquito más en detalle de cuáles son nuestra tipología de proyectos, porque nosotros somos una solución boutique, es decir, tenemos una tipología de proyectos determinados que cumplen unos criterios específicos. Y además, sobre todo, algo muy importante en este mercado de créditos de carbono es que nuestros proyectos cumplen con los principios básicos de carbono, es decir, tienen que ser trazables, tienen que tener gobernanza. Sobre todo tienen que tener accionabilidad, tienen que tener permanencia en el tiempo, o sea, son proyectos de 30 años para que realmente genere un impacto en la sociedad.
Claro. Oye, ahí, ¿cómo calculo yo mi huella de carbono como ciudadano? Porque muchas veces parece que esto iba como a las empresas, que también,
sí,
pero yo también podría un poco, o que lo hagan por mí, ¿no? El tema de Cabify, por ejemplo, que dice, estás compensando no sé qué.
Eso es lo más interesante, Javier. O sea, aquí es donde realmente la sostenibilidad se ha convertido en una ventaja competitiva en el marco actual, porque ahora mismo la compra de créditos de carbono tiene unos beneficios directos en el consumidor. Dices tú, ¿cómo puedo yo consumir? Pues, ¿qué hacen las empresas por ti? Las empresas que compran créditos de carbono están compensando esa emisión de CO2 que tú tienes como cliente al utilizar ese servicio o producto. Es decir, estamos capacitando al cliente. Para mí eso es como el mayor valor que hay, ¿no? Porque yo, sin molestarte a ti, por así decirlo, ya soy capaz de compensarle, ¿no? Te estoy trasladando esa capacitación verde que es una maravilla, ¿sabes?
Y ahora, Erika, te toca a ti bajarnos esta idea a proyectos. Dame, exacto, ¿qué proyectos? ¿Cómo son los proyectos?
Bueno, ya son varios proyectos que ECO2 tiene en marcha. Son miles de hectáreas que están repartidas en diferentes países. Tenemos en Uruguay unas 20.000 hectáreas. En Colombia estamos ya con tres proyectos maravillosos, que son uno en Putumayo, más de 1 millón de hectáreas, en las que nos va a permitir reforestar ciertas zonas. En el Amazonas contamos con 4.300.000 hectáreas, que es un proyecto muy bonito que nos permite conservar toda la maravilla que tiene la parte del Amazonas, que es verdad que hay zonas que están afectadas por la tala excesiva de la madera, también se ha visto afectada por la ilegalidad de la minería, y esto a la final a la selva y a estas zonas les ha pasado factura, y de alguna forma lo que estamos es intentando devolver a la naturaleza lo que el hombre le ha quitado. Ayer tuvimos la noticia de que Colombia sumaba un nuevo proyecto, es muchos miles de hectáreas más en la zona de Boyacá. Hay un predio de 5.000 hectáreas, de lo cual se han dividido por fases. En estas fases, en la primera son 300 hectáreas. Y lo bonito de esto es que en esas 300 primeras hectáreas hay 170 familias que viven en ese predio.
Con lo cual se preserva todo eso.
Exactamente.
O sea, el impacto social que yo decía es que eso no se va a talar, eso no se va a tocar y que va a generar
efectivamente
la capacidad que yo compense mi huella de carbono.
Así es. Son zonas que están totalmente protegidas, que están siendo habitadas por los colonos, que de alguna forma tú sabes cómo es el indígena, el colono, el campesino de esa zona. Ama su tierra, protege lo suyo. Es el de fuera el que viene y maltrata su tierra. Por tanto, lo que estamos es ayudando precisamente para que ese impacto que nosotros estamos transmitiendo a través de la plataforma pueda llegar a las empresas y puedan colaborar y nos puedan ayudar a impulsar todos estos proyectos, convirtiéndolos inclusive en proyectos sociales, porque esto tiene un trasfondo y que es lo que motiva realmente esa posibilidad de poder ayudar para tener mejor calidad de vida a la comunidad indígena. Es maravilloso porque al final dotamos a través de estos proyectos de salud, dotamos de educación, dotamos de lo básico, que es la luz, la energía que pueda llegar a estas comunidades que están en la selva. Y al final es muy motivador. Y algo muy bonito que ha dicho Concha, nosotros no queremos tener tantos proyectos. Se ha convertido en un espacio de boutique en la que clasificamos, seleccionamos, porque queremos proyectos que nos toquen el corazón, que sean proyectos que nos aportan una historia. Y quiero contarte, porque sé que esto te va a gustar. Por ejemplo, Chile.
Vale.
Una persona de 82 años que desde muy pequeñito ha estado rodeado de naturaleza compra una propiedad de 900 hectáreas. Se entera de que en esta propiedad hay tres minas, una de ellas en explotación, con un cuarzo de altísima calidad, que tú sabes que esto es una tentación en el mercado.
Totalmente.
En plena producción, con una muy buena rentabilidad, él dice esto no puede seguir así, porque ve que mientras más va avanzando la excavación, más van dañando la parte de la selva, porque esto era un fundo totalmente poblado de árboles, y especialmente de un árbol que es de la zona, que es una pena que solamente existe ahora en este fundo de boldo. Él se encapricha con esto y pone precio a la propiedad y dice, yo la compro. La compra, y el momento que él está con las escrituras en la mano, y es algo que lo cuenta con una satisfacción, que se le ilumina la cara y se le llenan los ojos de lágrimas.
La sierra.
Porque, maravilloso, la sierra. Echa a los mineros, y qué es lo que ha hecho, que durante todos estos años las aguas que bajan de la montaña, que eran totalmente cristalinas y estaban luego contaminadas, ahora se han recuperado, los animales han vuelto a la zona, los árboles se han recuperado, pero como se selló la mina y las otras dos quedaron intactas, lo que ha pasado es que la madre, la naturaleza, ha hecho de las suyas, ha repoblado, claro, han repoblado, y esto es una maravilla. Por tanto, Ami ha visto que a través de ECO2 se pueden hacer realidad sus sueños, que es, como él dice, voy a durar muy poco en este mundo y lo que quiero es dejar para las nuevas generaciones.
Nos queda nada, un minuto, pero sí quiero irme, ¿cómo se invierte en esto? Al final tengo la idea, tengo el proyecto, ¿y qué hago?
¿Y cómo
yo me
se invierte?
Meto en la página y
así es.
Sí. Tendré que registrarme, tendré un KYC, tendré una parte legal.
O sea, tenemos nuestra plataforma. A ver, lo que es importante es, nosotros somos en lo que nos diferenciamos respecto a otras plataformas que comercializan créditos de carbono, es que somos promotores y comercializadores. Es decir, estamos en esa parte que cumple Erika, que es bastante importante, porque nosotros aseguramos esa trazabilidad de que realmente tu inversión está generando un impacto positivo y la compras en nuestra plataforma.
Perfecto, pues nada, Concha, Erika.
Pues muchas gracias por esta invitación.
Aquí el tiempo vuela,
por la visibilidad.
Minutos,
exactamente.
Muchas gracias, os seguimos. Gracias. Me gusta ver que la tecnología blockchain, más allá de la especulación, que siempre está de activos digitales, lo llevamos a ese lado, pues tiene aquí impacto social.
Totalmente.
Y además del bonito.
Y muchas que vale gracias. La pena. Gracias, gracias, Javier.
Pues nada, hasta aquí llega nuestra edición de Blockchain Televisión. Ya saben, www.blockchaintv.es. Y aquí les espero jueves que viene a la 1 de la tarde. Hasta la próxima.
Blockchain TV en Negocios Televisión. El programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos, uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización. Con Javier Molina.